T de Twink, de todo que Versace, Twong, Transvestidas y del Toms.
¿Puede una persona LGBT tener fe sin esconder quién es? ¿Existe espacio para el amor y la espiritualidad en una sola vida diversa? Bienvenidos a Disco Heaven, un programa sobre las muchas formas en las que se vive lo sagrado desde el arco iris. Hay algo que todas las personas que forman parte de la comunidad LGBT se enfrentan: el rechazo religioso, la culpa, el silencio y la idea de que algo entre su fe y su identidad se rompe, lo separa, no es compatible. Muchas personas queer hemos crecido escuchando que Dios nos va a castigar, que somos antinaturales o que no hay espacio para nosotros en lo divino. Pero la verdad es que sí hay puentes entre las religiones y lo queer. No son puentes forzados, son caminos reales, construidos con amor, resistencia y fe. La religión y la diversidad sexogenérica no están peleadas, o no deberían de estarlo. Lo que está peleado es el prejuicio, no la espiritualidad. Porque también podemos comulgar, rezar, danzar y sanar sin dejar de ser las locas, las disidentes, las no binarias, las intensas y las personas libres. Ser queer y tener fe no solo es posible, es divino, Hochis. Hablé con tres líderes y activistas por la inclusión de la diversidad queer dentro de distintas religiones. Sin atención al orden, el primero es el sacerdote James Martin. Hablé con él vía Zoom. Jesuita estadounidense, escritor y editor conocido por su trabajo en la espiritualidad ignaciana y su alcance pastoral hacia la comunidad LGBT. Es fundador de Outreach, una organización dedicada al ministerio con católicos LGBTQ+. En 2017, el Papa Francisco lo nombró consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano y en 2023 fue invitado para participar en las reuniones finales del Sínodo sobre la Sinodalidad. Un proceso de escucha y diálogo para reflexionar sobre la forma en que la Iglesia puede ser más comunitaria, participativa y misionera. Su libro Building a Bridge aborda cómo el catolicismo y la comunidad LGBT pueden construir relaciones de respeto y compasión, lo que ha generado apoyo y críticas dentro de la Iglesia. El padre James nos comentó cómo ha trabajado su perspectiva sobre la comunidad LGBT tras trabajar con ella.
And how has your perspective on this issue has changed or evolved since you begin to rising this issue to the church?
That's a great question. I think I've just gotten to know that the LGBTQ experience is more complex. That's the first thing. There are just so many different kinds of experiences. Yeah, you might be someone who's a young college student who feels completely fine with their sexuality and being Catholic, for example. Or you might be someone who's in their 70s who always felt like the church rejected him. Or you might be someone in sub-Saharan Africa, you know, who's been told that you're going to hell just for being LGBT. Or you might be someone in Eastern Europe who's beaten up. So it's so different and so varied. I think the other thing I learned in a concrete way after the book came out, and I said the title is Tender un Puente, so it's about bridge building between the institutional church and the LGBTQ community. I was challenged by LGBT people saying, well, it's not an equal bridge. I mean, you know, we can't just pick up the phone and call a bishop. Yeah. So I changed the book to make it clearer that the burden really at the beginning is on the church to reach out to the LGBTQ community because they have more power in a sense.
Para James, las personas de la diversidad sexogenérica no tienen una línea similar de privilegios a comparación de las personas heterosexuales, ni es la misma situación de una persona dependiendo de la religión donde viva. Por ello, él dice que debe ser constante la construcción de puentes entre ambas realidades para lograr una armonía en la religión. Por otro lado, fue interesante conocer cómo el padre James visualiza el rol de la comunidad LGBT dentro de la Iglesia Católica en México y en el mundo.
Well, I think it depends on where you are in the world. I mean, the way it is in New York is different than the way it is in Mexico City, yeah. Than different is the way in Nairobi or Belgrade or Hong Kong. And I think it's important to look at this globally. So in terms of the church, I think the first thing that the church needs to do worldwide is just to listen to LGBTQ Catholics, which they're not doing everywhere. There's a lot of homophobia in the church still. And there are a lot of church leaders who simply just won't listen to them or won't even use the term LGBTQ. They think it's an ideology or it's a Western construct. So the first thing is to just listen to them and to just acknowledge their presence. Second is to welcome them, to really make them feel welcome in what is, after all, their church too, right? And the third thing is to advocate for them. There are places where LGBTQ people are victims of violence, and you can, as you know, in 7 or 8 countries, you can be executed for engaging in same-sex relations. You can be jailed in something like 70 countries. So the church really needs to stand by people who are being physically persecuted and targeted. So I would say those three things: listening, welcoming, and advocating.
Para el padre James Martin, la iglesia debe escuchar a las personas LGBT. Acercarse y dar la bienvenida a la comunidad significa romper el patrón de lo desconocido, que es donde nace gran parte de la homofobia. Solo así, a través del diálogo, se puede lograr la unión religiosa. También le pregunté sobre un punto importante que marcó un antes y un después en la historia de la iglesia católica: sus encuentros con el Papa Francisco y la trascendencia de la unión entre el Vaticano y un activista pastoral por la comunidad LGBT.
I first met Pope Francis in 2019. I help out for the Vatican with the Vatican's communications office, and we had a big audience in September 2019. And a friend of mine who knew him said, "Would you like to meet him?" And I said, "Of course." I said, "Would he like to meet me? That's the question." And so when I went up, I spoke to him in Spanish. My Spanish is very poor. His English wasn't great. And I said, "Me llamo, Jaime Martin. Mucho gusto, Santo Padre." And he said, let's see, in Spanish, he said, "Quiero un audiencia con usted." And I said, "Yo también." And then we had an audience one-on-one in his office, which was put on his schedule, which was a big deal because that meant that everyone could see that he was meeting with me. That was a big deal. And really one of the high points of my life. And I spent about half an hour talking to him about LGBT ministry. And at the end, I said to him through a translator, "What would you like me to do for me? What would you like me to do for you?" And he said, "You can continue this ministry, con paz," which was very beautiful. And so I saw that as a kind of mission. And I ended up meeting with him four or five other times to speak with him about LGBT issues. And each time he was very warm. In terms of the rest of the Vatican, it depends. I think most people, my experience, understand it, but there are some people who are against it. I participated as a delegate in the synod, which was this years-long meeting with Catholic Church leaders. And I would say 75% of the people were very warm. Maybe about 20% were suspicious, and about 5% were pretty hostile.
En general, el acercamiento en las audiencias privadas de James y el Papa Francisco fue amistosa y cálida, con el objetivo de continuar el ministerio por la comunidad LGBT con paz. Sin embargo, había miembros de la iglesia que no estaban de acuerdo con estos acercamientos y eran hostiles. Como un católico practicante, personalmente me sentí confiado para decirle unas palabras de agradecimiento por su trabajo dentro de la iglesia católica, ya que gracias a las contribuciones de él, se ha dado gran parte de la apertura en el catolicismo.
Personally, I want to thank you. Because as a gay man that is part of the church, it hasn't been easy, right? So thank you for your labor.
You're welcome. I know it's not easy, and thanks for sharing that. And I would just say, look, you're a valued member of the church. God made you the way you are, and you're called to be who you are. And I think just by being yourself, just think of all the hope that you give people.
Thank you, James.
You're welcome. God bless you.
La conversación con James me conmovió muy personalmente, pero me quedó la duda: ¿qué pasa con las personas queers de otras religiones? También hablé con Eli Nassau. Él es uno de los fundadores de Gimel, una organización de la comunidad judía mexicana dedicada a acompañar a las personas LGBT que profesan esa religión. Pero antes de escucharlo, Disco Heaven no podría existir sin que escuchemos justamente Disco Heaven de nuestra madre Lady Gaga. Ya suena aquí en La Mafia del Alfabeto por Ibero 99. Regresamos. Regresamos a Disco Heaven. Como les comentaba, hablé con Eli Nassau, gracias a Silvia Dicci, productora de Tengo Otros Datos. Él es parte del grupo fundador de Gimel, la organización en México que trabaja desde hace 15 años por la inclusión, creación de espacios seguros y visibilidad hacia las personas judías LGBT, con el objetivo de crear un puente entre la identidad sexual y de género con la fe. Le preguntamos a Eli sobre el reto más grande que han tenido desde que fundaron Gimel.
Pues yo creo que la naturaleza misma de la comunidad judía en México, que a grandes rasgos es una comunidad muy conservadora, con los valores muy como tradicionales y arraigados en una visión quizá un poco arcaica de las cosas. Entonces, trabajar con este tipo de mentalidad y de pensamiento ha sido un gran reto, pero que nos impulsa al mismo tiempo a seguir trabajando, porque sabemos que tener este tipo de espacios para la gente que no es heterosexual, digamos, es muy importante, es casi casi cuestión de vida o muerte.
En cómo se vive el Pride desde Gimel, Silvia Dicci puntualizó un tema importante para el Pride en la comunidad judía mexicana.
Sabemos que Tel Aviv es la capital gay de Asia, estamos correctos, ¿no? Para entrar a un conflicto por acá.
Tel Aviv es como la ciudad más abierta a la comunidad LGBT del Medio Oriente, diría yo.
Ok. ¿Cómo crees que se ha ido desarrollando esto en la comunidad judía aquí en México, no? Que a mí, yo tuve la oportunidad de estar allá en un Pride en Tel Aviv, justo. Sí. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pero platícanos un poco cómo se ha ido desarrollando esta idea aquí en México de justo de que en Israel, en Tel Aviv, es un lugar muy emblemático, ¿no? Que la gente viaja para estar allá y todo esto. ¿Cómo lo traemos a México? ¿Cómo ha sido todo esto?
Pues muchas gracias, Silvia, también por tenernos aquí, por tu pregunta. Es chistoso, ¿no? Porque justo Tel Aviv es la ciudad más grande de Israel, y que funciona como un oasis, un poco yo diría como la Ciudad de México lo es con México en general. O sea, es la ciudad más progresiva, con regulaciones más avanzadas, digamos, progresistas o liberales. Entonces mucha gente va a estas ciudades grandes pues a vivir su vida lo más en libertad posible. Y luego tenemos pues la comunidad judía en este caso, que en muchos aspectos se maneja como un punto y aparte. Sí, somos parte de México y estamos en México, pero es otra vez una comunidad que le gusta mantenerse en ciertos aspectos como en una burbujita. Entonces mucho de lo que pasa en México en general o en el mundo, incluso en Tel Aviv, no permea necesariamente dentro de la comunidad judía.
Sin embargo, nos interesaba saber más sobre el proceso de Eli como persona. Y a ver, ahora llevándolo como un espectro un poquito más personal, si nos lo permites.
Claro, adelante.
¿En algún punto de tu vida hubo algún conflicto con tu identidad judía y tu identidad dentro de la comunidad LGBT? ¿Hubo algún conflicto? Si sí lo hubo, ¿cómo fue ese proceso de reconciliación? Cuéntanos un poquito más o menos.
Claro, pues yo crecí justo dentro de la comunidad judía. Fui a una de las escuelas de la comunidad, el Colegio Tarbut, que le mandamos un abrazo ahí. Y honestamente yo era una de esas personas que no creía que podía vivir mi sexualidad, que yo soy una persona gay, junto o dentro de la comunidad judía. De hecho, tanto así que en el momento en que me gradué de la prepa de la Tarbut, pues yo me fui, dentro de la comunidad judía es tradicional irse 6 meses o un año a viajar a Israel o a Europa o de mochila por todo el mundo. Y yo lo hice, pero además no sentía que era suficiente, entonces me fui a la universidad fuera de México, porque yo sentía que necesitaba vivir esta parte que la tenía muy reprimida. Y sí pasé por bullying dentro de la escuela, digamos, el tema de la sexualidad, de la homosexualidad en este caso, pues era totalmente reprobable y reprochable por todos mis compañeritos y algunos maestros o maestras en general. Claro. Entonces yo sentía que aquí no podía vivir, o sea, necesitaba salirme de esta burbuja y vivir esta parte que la tenía súper reprimida. Entonces me fui, en total fueron 6 años fuera de México. Y eventualmente regresé, pero ya habiendo vivido esto y sabiendo, y justamente en Israel viví en Tel Aviv unos meses, y bueno, claro, es una locura de apertura y de la fiesta y el Pride, que justamente este año es una pena que se tuvo que cancelar por todo lo que está pasando ahorita por allá. Pero sí, fue una experiencia increíble que me ayudó a respirar y a vivir esta parte que sentía que no podía aquí en México. Quizá las cosas han cambiado un poquito. Incluso la Tarbut nos ha invitado a dar pláticas con el alumnado y con los maestros y maestras también, y psicólogas. Entonces, eso ya es un gran paso. De hecho, parte de lo que hacemos es un poco egoísta porque nos ayuda a sanar el alma.
Claro. Pero sanándote a ti y a los demás, sobre todo.
Exactamente, ¿no? Exactamente. El Tikkun Olam, que significa el hacer el mundo un poquito, o dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontraste. Eso es lo que nosotros queremos hacer.
Justamente llevándolo como a cabo, como a este gran espectro de cómo hemos avanzado, cómo no solamente la comunidad judía, ¿no? Sino todo el mundo, pero sobre todo llevándolo en un espectro de la espiritualidad. Para ti, sobre todo por el trabajo que has hecho dentro de Gimel y por todo el activismo, sobre todo. ¿Qué significa la espiritualidad dentro del judaísmo siendo parte de la comunidad LGBT? Es decir, o sea, también cómo vives las fiestas o las tradiciones o los rituales tradicionales desde una mirada inclusiva. ¿Se ha podido? ¿Siempre ha sido? ¿Apenas está siendo? ¿Cómo es que tú lo vives y cómo se refleja, sobre todo en el resto de la comunidad?
Sí, es buena la pregunta y pues ahí entramos en temas como, pues, como la espiritualidad, que no necesariamente es lo mismo que la religión. Y si hay una cosa que yo rescato del judaísmo, por ejemplo, es que uno de los valores más importantes es el cuestionamiento, la interpretación y el poder como tomar lo que te sirve y desechar lo que no. Y sabemos que en los libros y en la Biblia hay muchísimas cosas que hoy en día ya están totalmente fuera de lugar.
Claro.
Que hay gente que sigue escogiendo pues lo que le conviene o lo que ellos piensan que es lo que se debe hacer, ¿no? Estoy hablando de reglas como, por ejemplo, dice por ahí cosas que no puedes hacer los viernes en Shabbat, ¿no? En los viernes en la noche, sábados en la mañana, que hay gente, mucha gente que no respeta eso, pero que sí sigue manteniendo y defendiendo el que no, dos hombres no pueden estar juntos. Bueno, entonces, lo que he descubierto a lo largo de los años es el poder tomar estas tradiciones que muchas veces son hermosas y nutren el alma, justo. Y es estar en comunidad, que es justo lo que queremos, pero desde un lado donde se celebra lo que somos sin necesidad de esconderse o de tener miedo. Eso está padre.
En los textos religiosos llegan a ser controversiales las interpretaciones actuales y pasadas, por lo que es crucial para la visualización de la espiritualidad y entender si hay forma de interpretar de manera diversa, inclusiva y desde el amor a la religión.
Quizá haya que dar un poquito de contexto al público que no es judío, que no sepa de esto, uh-huh. Sino porque dentro de la comunidad judía existen como cuatro grandes ramas de el nivel de religiosidad, que van desde el reconstruccionismo, que es lo más liberal, uh-huh. Hasta la ortodoxia o ultraortodoxia. Y cada uno se rige de distinta manera y justamente la ortodoxia es donde más tradicionales y más conservadores son, porque abajo de la ortodoxia está el movimiento conservador, que a pesar del nombre es menos conservador que la ortodoxia, okay. Que es donde yo crecí. Y bueno, en México el movimiento conservador, hay que decirlo, y Silvia, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es prácticamente una sinagoga o una comunidad ortodoxa, excepto que los hombres y las mujeres se sientan juntos, que no sucede en las ortodoxas, y que hay música en los servicios de Shabbat. Fuera de eso, prácticamente, o sea, el movimiento conservador en todo el mundo, hay algunas comunidades donde ya tienen matrimonio igualitario, donde hay mujeres rabinas. Aquí en México no es el caso. En México es otra vez punto y aparte. Y luego está el movimiento reformista, que es entre el reconstruccionista y el conservador. Y ahí, por ejemplo, sí, desde el reformista y reconstruccionista, incluso algunas comunidades conservadoras ya tienen matrimonio igualitario, ya se vive de una manera totalmente distinta y más moderna, vamos a decir. Y contestándote a ti, Silvia, pues, por ejemplo, Shabbat, me gusta ir con mi familia a veces a la sinagoga. Ahorita por el trabajo no puedo porque trabajo los viernes, sábados, entonces imposible. Pero cuando se puede, me gusta ir de pronto a Betel, que es el nombre de la sinagoga a la que voy. Pero también de pronto en Gimel organizamos, por ejemplo, en la Pascua judía, en Pesaj, tenemos las primeras dos noches, hay una cena que se hace con la familia generalmente, pero en Gimel organizamos un tercer seder, una cena donde ya después de estar con tu familia puedes pasarla con con la comunidad de Gimel, que es muy bonito porque justo es una fiesta donde se celebra la libertad y la liberación de los hebreos en Egipto. Entonces, pues lo relacionamos y lo traemos a nuestras realidades y nos conectamos desde nuestras perspectivas, que nos nutre mucho.
Antes de irnos a una rola, les comento que nuestro siguiente invitado es un reverendo de la Iglesia Episcopal que ha trabajado muy cercanamente a la comunidad LGBT en México y que curiosamente es abiertamente gay. Pero antes quiero poner Poses, una canción que se desprende de Spanish Leather, el último disco de Guitarrica de la Fuente, que se publicó apenas hace unas semanas. En él, el cantautor español abraza con más orgullo su identidad queer y explora nuevos sonidos, sin alejarse del duende gitano que tiene. Quédense con nosotros en La Mafia del Alfabeto por Ibero 99. Estamos de vuelta en La Mafia del Alfabeto por Ibero 99. Como les decía, el padre Vincent Ishman es reverendo de la Iglesia Episcopal de México, que promulga con la Iglesia Anglicana y es uno de los referentes más visibles en cuanto a la espiritualidad cristiana inclusiva. Su ministerio se caracteriza por una profunda vocación pastoral, orientada hacia el acompañamiento de personas y comunidades históricamente marginadas, especialmente dentro de la comunidad LGBT. Es un sacerdote abiertamente gay. Nos contó sobre su proceso para formar parte de la Iglesia.
Es un proceso muy largo. Y yo tengo 66 años y de esos años tengo desde los 80s, casi 90s, trabajando con la comunidad LGTBQ, a veces como activista, a veces nada más como líder que trabaja dentro de la comunidad. Y ese proceso de reconciliación es constante porque constantemente dentro del ámbito religioso hay mucha homofobia. Hay homofobia dentro de la iglesia, de todas las iglesias, que es interno. Miedo, personas escondidas, personas que están viviendo doble identidades y personas, lógicamente, externas que están en contra. Y, lógicamente, también hay religiones que son mucho más extremosos en cuestiones de aceptación y otros menos, ¿no? Para mí lo que me ayudó mucho fue encontrar y precisamente la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos, que es el ramo de la Iglesia Anglicana en el mundo, el ramo oficial, ¿no?, de la Iglesia Anglicana. ¿Qué quiere decir? Somos parte de la comunión de iglesias anglicanas en el mundo con el reconocimiento del arzobispo de Canterbury, que es el líder de la comunión anglicana, el representante para todos los anglicanos en el mundo. Somos como 6 millones. Entonces, en mi iglesia, localmente, en los Estados Unidos, hay mucha apertura. Y hemos trabajado muy duro, pero muy duro, para aceptar obispos, sacerdotes, diáconos, miembros en la comunidad plenamente. Entonces, ahorita hay 6 obispos, mujeres y hombres, porque nosotros tenemos mujeres en el ministerio ordenado. Tenemos 6 actualmente obispos que son de la comunidad, o lesbianas o homosexuales, uh-huh, abiertos, y son encargados de diferentes diócesis en los Estados Unidos. Hay algunos obispos también de la comunidad en nuestra iglesia en anglicana en Canadá. Okay. Y en Inglaterra es una lucha interna en cuestiones de reconocimiento, pero también muchos... Curiosamente, muchas catedrales anglicanas tienen encargados, se les dicen dianes, tienen encargados que son de la comunidad. Por alguna razón, no sé. Uh-huh. Les gustan las catedrales, la música, el vestimiento, no sé qué es, ¿no? Entonces, lo que me ha ayudado mucho es encontrar una comunidad para mí que me acepta como soy, ¿no? Y esa parte es muy importante. Y yo creo que eso es algo que todos tenemos que hacer. Si eres de la comunidad, dices, mi iglesia no me acepta, o sí me acepta, o tal vez alguien dentro de tu iglesia te va a aceptar, pues busca tu propia comunidad, busca tu propio grupo de personas que te van a apoyar en ese proceso. Sí, sí lo hay, sí existe. Creo que muchas personas piensan, no, pues es que la iglesia no me quiere y ya no quiero ser parte de la iglesia, ya, adiós. Pero no es cierto, esa es una mentira. Cuando estuve en Los Ángeles, precisamente trabajé con una rabina lesbiana, con varios sacerdotes y ministros de la comunidad. Trabajamos en comunión juntos, íbamos a protestas juntos, musulmanes. Entonces, por el bien o mal, los Estados Unidos tienen una apertura más grande. Pero eso no quiere decir que aquí en México no lo hay.
Me interesaba saber cómo ha cambiado su visión de la comunidad LGBT desde que comenzó su carrera pastoral.
Yo estuve 7 años en un seminario católico romano. Okay. Salí del seminario precisamente, yo era un seminario diocesano, quería ser un sacerdote diocesano, católico. Y salí del closet precisamente en ese tiempo, ¿no? Estuve en la universidad, estaba haciendo mi maestría de divinidad, de teología, y no encontraba la forma de ordenarme y ser también a la misma vez abierto, ¿no? Lógicamente hay muchos sacerdotes en la comunidad católica romana que son gays, pero están completamente tapados. Lógicamente, según sus votos, no pueden vivir una sexualidad plena, ¿no? O abierta.
Claro.
Si lo hacen, lo hacen a escondidas. Existe. Entonces, para mí, yo buscaba un camino, ¿no? A lo largo del tiempo, yo creo que lo que más me impactó, más que nada, lo que me hizo más activista, fue en la época del SIDA. Estamos hablando de los 80s, 90s. Uh-huh. Seguro antes de que naciera.
Sí, mucho, mucho antes.
Pero era una época muy, muy difícil. Muy, muy difícil para la comunidad LGTBQ. Había mucho rechazo. Era tan obvio cuando una persona estaba enfermo. Muchas familias rechazaron a sus hijos. En algunos casos, sus hijas. Entonces, eso fue lo que me impulsó a decir que es muy importante trabajar para todos los grupos marginados.
Históricamente, la Iglesia Episcopal ha sido más abierta en ciertos temas que la católica, pero es interesante conocer los retos aún persistentes dentro de la comunidad anglicana.
Sí, hemos sufrido mucho todos los años que he sido sacerdote. Yo tengo más de 33 años y siempre ha sido un tema de disputa, siempre. Desde que yo me ordené sacerdote, el año que yo ordené sacerdote, en 91, hubo una disputa nacional porque uno de los obispos episcopales anglicanos había ordenado el primer, según él, el primer sacerdote abiertamente gay.
Okay.
Y fue algo que llegó a todas las noticias. Era el mismo año que yo me ordené sacerdote y mi obispo estaba muy preocupado. Yo tenía una pareja en ese tiempo, que duró 10 años esa relación, y tenía preocupación de que iba a haber protestas en la misa de consagración de sacerdocio. Entonces, ahí siempre he vivido con esa tensión. En la comunidad anglicana hay un gran problema, que también es mundial, que es lo que se llama el colonialismo, ¿no? Eso lo hemos vivido aquí en México. Lógicamente fuimos colonia de los españoles.
Sí, sí.
El colonialismo en el ámbito inglés ha sido la tercera parte del mundo en el siglo XIX pertenecía al Reino Inglés, al Reino Unido. Esa tercera parte del mundo fue, lógicamente, los misioneros anglicanos llegaron a traer la fe cristiana a esos países, a África, a Asia, algunas partes de Sudamérica, no mucho, pero los países hoy conocidos como de habla inglesa, ¿no? La India. Entonces, ellos trajeron valores de ese siglo, valores, lo que les dicen victorianas, de la reina Victoria, y esos valores eran muy anti-gays,
okay,
¿no? Recuerda que muchos países, ser gay o actuar en una forma gay era una pena de castigo, ¿no? Años en la cárcel. Y entonces eso llegó a todas las colonias inglesas, más en África, más que nada, y en Asia. Entonces, hoy en día los países más anti-LGTBQ son esos países, hoy en día.
Sí.
En algunos que ya es pena de muerte, en Uganda, por ejemplo. Entonces, lo difícil para nosotros es esas iglesias fueron colonizadas con los mismos principios antiguos del siglo XIX. Moralmente todavía están en esas épocas. Entonces ven al homosexual como pecador, lo ven como lo peor que puede haber, como algo que debe ser castigado, o hasta, como te digo, en muchos países africanos, pena de muerte. Entonces, es un problema enorme, enorme, en la comunión anglicana. ¿Cómo reconciliar ese concepto que es meramente de principios coloniales con los países, vamos a decir, modernos? Claro. Estamos hablando de países también anglicanos modernos, que es Australia, Nueva Zelanda, Canadá, los Estados Unidos. Esos son países de habla inglesa, de una gran cantidad de anglicanos, pero que tienen un perspectivo muy diferente. O Irlanda, por ejemplo, o Irlanda más o menos, o Escocia, por ejemplo. O hasta Brasil. Brasil, en la iglesia anglicana, acepta el matrimonio gay. Es el único país en Latinoamérica que acepta el matrimonio gay.
Es claro que en México la religiosidad sigue siendo parte de la cultura y está profundamente arraigada en las familias, aunque la diversidad de creencias va en aumento. Es importante entender si debe existir un conflicto interno entre la fe y la identidad sexual de una persona que vive en una familia profundamente conservadora. Y si es que no, ¿cómo se la acompaña?
Mira, el acompañamiento es primero decir, ¿estás bien como eres? Entonces primero es aceptarte 100% con tu propio búsqueda. Hoy se habla mucho en el ámbito religioso como menos y menos personas están participando en las iglesias. Ya lo ves, vas a misa en, claro, en domingo y lo que ves son puras viejitas azul gris. Hemos perdido, y ese es un hecho, eso es, estadísticamente es un hecho, hemos perdido 2 generaciones de personas en las iglesias cristianas, vamos a decir iglesia católica, anglicana, lo que tú quieras, las iglesias de profesión cristiana, ¿no? Hemos perdido 2 generaciones. Entonces, los números están bajando mucho. Muchas personas, primero, se hablan muy claramente de una diferencia entre lo que es ser espiritual y religioso. Eso es algo muy importante, esta distinción que hacer. Inclusive voy a dar una plática con unos alcohólicos especialistas en, en el hospital de la raza en unas semanas, me pidieron. Y es la primera cosa que voy a decir. Primero, todos somos espirituales, todos. Algunos somos religiosos. La espiritualidad y la religión no necesariamente tienen que estar en contra uno del otro. A veces sí, pero no es necesario. Entonces, ¿cómo acompañas a la persona? Lo acompañas aceptando que son espirituales, no necesariamente religiosos. Aceptas su espiritualidad. Todos tenemos una espiritualidad. Algunos nos gustan la música, algunos nos gustan el ambiente natural, algunos nos gustan hacer hiking o ir en bicicleta, lo que sea. Hay muchos gustos que están relacionados con la espiritualidad. La belleza es la espiritualidad, porque Dios se hace presente en la creación, ¿no? Claro. Entonces, la forma de acompañar a una persona es primero decir, todos somos espirituales porque todos somos cuerpo, mente, espíritu. Nadie puede negarlo. Empezó con Platón diciendo esa distinción. Somos cuerpo, mente, espíritu. La parte espiritual es más difícil de entender. Si te duele la cabeza, pues sí es muy fácil saber que algo está mal, digamos, en cuestiones físicas. Mentalmente te sientes deprimido, es muy fácil saber que emocionalmente estás mal. ¿Cómo sabes que estás mal espiritualmente? Buena pregunta. ¿Dónde están los síntomas? Es mucho más difícil. Entonces, el camino espiritual es más difícil porque es invisible, se puede decir. No es visible en la forma mental o emocional. Entonces, acompañar a una persona espiritualmente es decir, tú eres un ser espiritual, eres una criatura del universo, de Dios, como quieres decirlo. Vamos a descubrir esa parte de tu relación contigo mismo, con el mundo, con el entorno en que vives. Vamos a descubrirlo. Ahora, si la religión te puede ayudar, porque lógicamente la historia de 2000 años que nosotros tenemos, las muchas tradiciones, las diferentes ramos, vamos a decir, de la iglesia, lo que es los franciscanos, los benedictinos, los jesuitas, los dominicos, todos esos grupos tienen también su propia espiritualidad, que es algo muy bello. Entonces, ok, vamos a usar lo que la iglesia tiene como modelo para apoyarnos espiritualmente, si es que estás dispuesto. Pero si eso no te habla, si no es claro para ti, igual vamos por otro camino. Vamos a buscar la espiritualidad por medio de la meditación, por medio de la música, por medio de la naturaleza. Hay muchas formas de descubrir esa espiritualidad. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. Yo creo que tienes que empezar de la forma positiva y no de la forma negativa.
Hay quienes aún creen que la fe y la diversidad sexual están condenadas a vivir en el conflicto, que amar a Dios y amarse a uno mismo no pueden convivir. Pero hoy escuchamos tres historias que nos recuerdan que el amor no se contradice, se expande. A los tres entrevistados para Disco Heaven les hice la misma pregunta, que es la esencia final de todo lo platicado. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por un conflicto interno entre su identidad religiosa, su fe y su identidad sexual y de género? Esto fue lo que me respondió cada uno. James Martin.
First of all, this is how God made them, right? Yeah. And that's pretty clear. That's not a choice. Then people are not choosing to be gay, right? For example. And so it's important to understand that. That's the first thing. Second thing is people often look at the Bible and they say the Bible says it's an abomination. You know, the Bible also recommends slavery in the Old Testament. And St. Paul says slaves should be obedient to their masters. Now, we just look at those passages differently. So we have to understand them in their context. That's the second thing. Third thing is we have to see Jesus. We have to see how Jesus treated people in the margins. He's always welcoming people. People say, no, he's telling them not to sin. Well, he's telling everyone not to sin. But he's really reaching out to those on the margins who feel excluded. This is what Pope Francis did, going to the peripheries, right? So when we think about church teaching, it's not just a few lines from the catechism. Church teaching is a person, and that's Jesus. And the question Jesus is going to ask us at the end of our lives is, how do we treat people who are marginalized and persecuted and beaten and excluded? Right. So I think it's really important to understand that. And then, you know, finally, I would just say, look, your role as a parent is to love your child, to listen to them, to accompany them, to advocate for them, you know, whoever they are. And Pope Francis, again, you know, gosh, I mean, he said to parents, you should never kick out your gay children. He was the first pope ever to use the word gay. He appointed an openly gay man, to a papal commission. He met with me several times and other people. He met with transgender Catholics monthly towards the end of his life. So this is a pope who showed us what it meant to really welcome people with what the catechism calls, again, the catechism, respect, compassion, and sensitivity. And then I'd also say, you know, my book is in Spanish, Tender un Puente. It lays out a sort of approach. It gives some Bible passages to help you understand things. It's all well within church teaching. It's been approved by different cardinals and whatnot. And this is part of church teaching, you know, which is to follow Jesus. I'm not saying my book is part of church teaching, but church teaching is following Jesus. And we have to look at Jesus and how he treated people on the margins. So that's what I would say.
Eli Nassau.
¿Qué le diría a una persona que está pasando por estas situaciones, joven o no joven? Le diría que nunca es tarde y le diría que no está sola o no está solo. Le diría que busque aliados, aliadas, aliades y que si es posible y si necesita, nunca está de más tener como un apoyo profesional terapéutico. Incluso si pueden contactar a Gimel y nosotros los podríamos canalizar, parte de los servicios que tenemos, canalizar hacia una o un profesional de la salud mental, porque pues hablarlo es como quitarte un peso encima. Entonces, claro. Sigue siendo un tema que puede ser hasta peligroso. O sea, a mí me fue relativamente bien, con mi familia lo tomaron muy bien, tengo que decir, que no es el caso de varios o varias personas. Muchas veces salen del closet y sus familias los corren de sus casas o los amenazan. Dentro de la comunidad judía también estoy hablando, desafortunadamente, pero es algo que sigue sucediendo. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, sabiendo esto, pues tener a Gimel como un recurso que está disponible para ustedes, o sí, para quien lo necesite. Tenemos también gente que no es parte de la comunidad judía que nos escribe y a la manera de lo posible les ayudamos a como podemos, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, Y que con el tiempo las cosas se ponen mejor.
Vincent Ishman.
Primero, Dios te quiere. Nunca, nunca piensas en ningún momento en tu vida que Dios no te quiere. Dos, no te juzga. Nunca piensas tampoco que Dios está en tu contra. Está a tu lado. Está caminando contigo tan íntimamente como un pez en el agua. Así, el agua es Dios y tú eres el pez, ¿no? O la pez. Es muy importante abrazarte a ti mismo, aceptar tu sexualidad, descubrir tu espiritualidad dentro de tu sexualidad y también experimentar lo que el mundo ofrece. Ahorita hay muchas voces negativas, lógicamente. También en cuestiones de relaciones, tenemos modelos muy antiguos que ya no funcionan para muchas personas. Yo no estoy diciendo que soy como libertino, pero ya tu generación, está experimentando también muchas formas de expresarse sexualmente, ¿no? No necesariamente la monogamía, no necesariamente una sola relación, lo que sea. No dejas que esa sexualidad, esa parte de tu sexualidad, inhibe tu crecimiento espiritual. Esa es la parte importante. Digamos, que los dos caminan juntos. Tal vez hay momentos que parecen como locos, ¿no? Dices, es que no puedo comprometerme, es que quiero una pareja, es que quiero 5 parejas, lo que sea. Acéptate. También acéptate según las fases que tú pasas en la vida. Es que ahorita hay muchas cosas que tú no puedes tal vez resolver. Tal vez relación con tus padres, por ejemplo, si te aceptan o no te aceptan. Tu familia, si te aceptan o no te aceptan. No te quedas solamente en el presente. Tal vez en 5 años, en 10 años, en 15 años, todo va a ser muy diferente. Entonces, no te ahogas en el momento ahorita de presión que sientes por tu sexualidad, sino que nada más vívelo plenamente, siempre con respeto hacia los demás y más que nada respeto hacia ti mismo.
Desde un jesuita que habla con el Papa, hasta un activista judío que abrió templos seguros y un sacerdote episcopal que predica con su vida, cada voz aquí nos enseñó que la espiritualidad no tiene una sola forma ni un solo cuerpo, y que las personas LGBT también tienen derecho a lo sagrado, a lo comunitario y al silencio lleno de paz. Si eres parte de la diversidad y estás escuchando esto, tu fe no es menos por ser quien eres. No estás roto, no estás solo, no estás mal. No eres menos en tu espíritu por quien has sido toda tu vida. Hay caminos posibles. Hay templos que te esperan o espacios de oraciones que pueden ser parte de tu vida. En Disco Heaven, creemos que la espiritualidad también puede brillar con glitter. Siempre desde el amor. Yo soy Paco Barrera. Vamos a un corte, pero sigue en Ibero 99 porque todavía hay mucha mafia del alfabeto que impulsar.
Hay quien dice que somos una mafia.
This is why I call them a mafia. It is an alphabet mafia.
Personas LGBTQ+, Disney Plus.
Homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada por Satanás.
Hoy les vamos a demostrar que tienen toda la razón. La mafia del alfabeto.
La mafia del alfabeto.
Cobertura especial de Ibero 90.9. Y lo sabes de mujer.